Vuélvete una leyenda, parte 2. De verdad me quedé muy, muy impresionada con el último fragmento que estuvimos revisando. Me conecté, te decía, muchísimo por esta parte que nos hablan en donde nos damos permiso realmente de decir sí, soy uno con todo, pero también soy una individualidad y eso me lleva y me da el permiso porque a veces creemos que ser uno mismo está mal. ¿Sabes cómo nos han marcado? Es que se me vienen tantas ideas cuando estoy hablando con ustedes. Nos están marcando toda la vida que ser yo misma, que ser yo mismo está mal. Me encanta ponerles el ejemplo de una persona, ya no voy a decir quién, de una persona que tiene 50 años y su mamá la regaña porque mastica chicle, 50 años. Y a lo mejor hay mamás, papás por ahí que dicen, pues aunque tenga 60, sí, el problema no es lo que haga papá, mamá, los maestros, los abuelos. El problema era que tú te sometías a eso. Atención acá. El problema era que tú te sometías a eso. Y déjame empezar a hablarte. ¿Qué determina que una persona se vuelva una leyenda? ¿Qué determina? Las investigaciones demuestran lo siguiente. Para que una persona se vuelva una leyenda, y te estoy hablando de gente triunfadora, de gente exitosa, de gente que decimos es grande, es enorme, es un mito, es una leyenda andando. Y cuando vamos a los congresos nos los presentan así, ¿eh? La leyenda de las ventas, la leyenda del desarrollo humano, es una leyenda en el arte dramático, una leyenda en la pintura. Se vuelven una leyenda. ¿Sabes qué necesitas? Te voy a ir desglosando la propuesta de diferentes autores. Y la primera parte te la vas a grabar muy fácil si recuerdas la palabra real. Real, que son las siglas que voy a manejar para que tú puedas convertirte en una leyenda. ¿Qué significa real? La R, la primera letra, es las relaciones. La habilidad que tú tengas para relacionarte con otras personas te va a llevar a ser una leyenda o a no serla. Nosotros nos estamos olvidando de relacionarnos con las personas. Especialmente nos olvidamos de escuchar a la gente. Lo vamos a ver más adelante. La mayor habilidad que necesitas es saber relacionarte con otras personas. Esto va a provocar un impacto muy importante en la vida de las personas que te rodean. Tú eres responsable de que estas relaciones mejoren o que estas relaciones sigan dañadas. Y aquí entra de manera muy fuerte el orgullo, la soberbia, el a mí no me dices, el yo no me dejo. Necesitas relaciones adecuadas con los demás para llegar a donde tú quieres llegar. La segunda letra nos habla de equipo. De las lecciones más interesantes que vas a aprender en tu vida es que solo no puedes hacer nada. A veces nos gana la prepotencia, la soberbia. Yo solo, yo sola lo voy a hacer. En la vida no has hecho nada solo ni sola. Siempre hay alguien que a lo mejor te dio un aplauso, que a lo mejor te dio un abrazo, que a lo mejor te ofendió y por eso saliste adelante. Formar un equipo y a veces me dicen, Ana Luz, yo no tengo empresa. Más importante que tu empresa familiar, no puedes encontrar un equipo más importante que tu empresa familiar, tu mamá, tus hijos, tus hermanos, tu familia. Y ya sé El pensamiento que se viene aquí. Pero Ana Luz, si mi papá es el primero que no quiere que lo haga, si mis hijos no quieren hacer equipo conmigo, mi marido menos, mi esposa se la pasa gritando. Vas a buscar formas. Tienes muchos elementos. Pon la magia en acción, mejora tus relaciones y haz equipo con esa familia. Y si esa familia no te apoya en el primer momento, tú vas a seguir haciendo lo tuyo. Prohibido, prohibido rendirse. Aquí no va a haber fuerza que nos aplaste. Prohibido rendirse. Las leyendas no se rinden. Y claro, si estás en un negocio, si estás en una empresa, por supuesto que tu equipo de trabajo serán estas personas que te estén rodeando. ¿Y qué crees que nos habla la letra A? La letra A nos habla de actitud. Y las actitudes determinan cómo vamos a vivir la vida día a día. Aquí ya me voy más ligerito porque esto ya lo trabajamos mucho en el primer segmento. Y la L se refiere al liderazgo. Todo proyecto asciende o desciende gracias a un buen líder. Si quieres mejorar el nivel de tu efectividad personal, es importante que te conviertas en un buen líder. Y líder es al que está al servicio de los demás. Voy a lograr este proyecto unido con este equipo, cambiando mis actitudes, mejorando mis relaciones. Pero yo me encargo de que esto funcione. Déjame hablarte ahora de la diferencia entre la persona que se vuelve una leyenda, o sea, tú, y entre los otros que se quedan en la mediocridad. ¿Qué es lo que destaca a la gente exitosa, triunfadora, enorme? ¿Por qué algunas personas alcanzan la cima y otras caen? Ya no digo no la alcanzan, se caen. ¿Qué será? Pregúntate qué será. Yo, de hecho, yo creo que ya te lo has preguntado. ¿Será suerte, bendiciones de Dios, un don especial? No sé, pero de verdad que hay personas que alcanzan cosas increíbles y lo logran a pesar de lo muy difícil que parece. A ellas les parezca no difícil. Entran y lo hacen. Llegan a una empresa y un departamento que no servía para nada, que daba muchos problemas a la empresa, llegan y lo levantan. Ustedes conocen muchos directores de las grandes firmas de la Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, de la Firestone, de la Kodak, de todos esos grandes emporios que jalaban un director a agencias de carros o agencias de refrescos, a compañías de lo que tú quieras. Y se vuelven bestsellers lo que ellos escriben por la experiencia que tienen. Parece que estas personas alcanzan cosas increíbles que el promedio no. Hay personas que a los 80 años, hay un hombre ahorita, ni te digo su nombre porque es un nombre japonés, a los 80 años es modelo en pasarela. No lo puedes creer, es una leyenda el señor, está impresionante. Voy a conseguir su nombre, voy a conseguir su nombre y te lo voy a poner en tu guía vivencial. ¿Cómo es posible que existan personas que vieron oportunidades de negocios donde nadie más las vio? Todos lo tenemos enfrente y solamente un colega vio esas oportunidades de negocio. O sus organizaciones ganaron premios mientras otras organizaciones quebraron. No importa, no importa lo que hagan. ¿Sabes qué es lo que me gusta mucho de estas personalidades? Que lleguen donde lleguen, con su sola presencia, llenan el ambiente y pareciera que trajeran una varita mágica para hacer realidad cualquier cosa. Y todos nosotros decimos, bueno, yo estoy por arribita del promedio. No, ellos no. Ellos están, pero dejaron, pero muy, muy lejos atrás de ellos a la gente promedio. ¿Cuál es entonces la diferencia que estábamos marcando? ¿Por qué esta gente puede llegar tan alto? Y a veces me dicen, ¿sabes qué, Ana Luz? La familia. La familia que apoyó a esos hombres o que apoyó a esas mujeres. Crecer en una buena familia donde te sientes agradecido, donde te sientes bendecido y donde siempre te acompañaron. Fíjate que no. Un porcentaje muy alto de las personas de éxito viene de hogares destruidos. ¡Atención acá! Porque yo sé que muchos de ustedes son producto. A ver, déjame ver cómo te lo pongo. Muchos de ustedes son producto de papás que vivían separados. Y me vas a decir, Ana, los mis papás nunca se divorciaron. Por eso me detuve en el término, separados. Que vivían en la misma casa, pero estábamos separados. Estábamos todos en la misma familia, pero vivíamos separados. Muchos de los grandes, de los enormes, de los triunfadores, de esas leyendas como la que tú vas a ser, vienen de hogares destruidos. Así que ya, por favor, olvídate de, yo no puedo porque mi mamá me abandonó, porque mi papá se fue, porque crecí. Historias hay, todas las que quieras. De hecho, voy a hacer un regalo muy, muy especial para todos los que tienen mis cursos, para que te estés enterando. Son 5 o 6 cursos de este año. Todo el que le tenga, les voy a hacer un regalo muy, muy especial con estas vidas que vamos a modelar. Y me dicen, bueno, también Ana Luz, la gente rica pues llega más fácil. Yo no digo que no, ¿eh? Era rico, el papá era millonario, pero fíjate que no. Muchos hombres y mujeres de éxito vienen de clase media y de clase baja. Muchos. La riqueza no es un índice de éxito, ni la pobreza tampoco es garantía de logros insignificantes. Déjame explicarte esto de la riqueza. ¿Cuánta gente conocemos en el mundo millonario? Deportistas famosos, exitosos, cantantes extraordinarios, con mucho dinero, y los hijos en drogas, en la cárcel, ya chocaron, mataron, los internaron. Entonces no es la riqueza lo que determina el éxito. Y me dicen la oportunidad. Bueno, la oportunidad es algo curioso. Yo puedo tener una muy buena, ¿qué te diré? Una buena oportunidad, muy buena oportunidad para un trabajo. Pero si yo no tengo los recursos, de nada me va a servir la oportunidad. Allí es donde yo les digo, hay que unir el talento con la actitud y la acción. Esta me encanta, ¿eh? Esta me encanta. Una moral intachable. Las personas que tienen una moral intachable, una espiritualidad muy desarrollada, están muy conectadas con su ser supremo, tienen éxito. No, aunque te dé coraje a ti, me dé coraje a mí, hay tanto sinvergüenza por ahí teniendo éxito. Tú también los conocemos. ¿Será la moralidad? ¿Será la ausencia de dificultades? No, pues este nació y nunca tuvo problemas. Todos hemos tenido problemas, te lo decía en el segmento anterior. Y ya anda, ya maestro, pues díganos qué. Ahí voy. ¿Cuánta gente con situaciones especiales de salud muy fuerte? Yo tengo una admiración especial por Stephen Hawking, este científico, porque es un científico que con parálisis, con una historia de mucho sufrimiento de dolor físico, ya ha sacado unas teorías que han revolucionado al mundo. Yo cuando he agarrado uno de sus libros, yo leo 2 renglones y digo, a ver, deja regresarme otra vez. Tiene una propuesta interesantísima, pero aquí el punto importante es, ¿será que se vuelven? Y por cierto, es una leyenda, ¿eh? Él es una leyenda. ¿Será esta ausencia de dificultades la que convierte a la gente en grande? ¿Sabes qué nos dicen? Que no, que es un factor muy importante que es el que te vas a aprender. Es la percepción que tienen en la vida y la reacción que tienen la vida ante el fracaso. Te lo repito, la diferencia, la marca, no es la riqueza, no es la moral, no es la ausencia de dificultades, no es la oportunidad. Todo esto puede contribuir, pero lo esencial es la postura que toman cuando tienen un fracaso. Porque ya sabes que para nosotros en PNL no hay fracasos, hay resultados. No los que queremos, pero es solamente un resultado. Y tendré que seguir trabajando hasta lograr lo que quiero. Mira, ¿cuántas veces nosotros tienes una equivocación? Pusiste un negocio, no salió, no lo vuelvo a intentar. Esta gente no es. La gente que llega a la cima puede equivocarse y seguir adelante. Ninguna otra cosa tiene la clase de impacto en la capacidad de las personas de alcanzar y llevar a cabo cualquier cosa que se propongan y deseen que esta acción y esta reacción. De hecho, se dice, mira, puede haber muchas formas para ser un ganador. Muchas formas para ser un ganador. Pero en realidad, solo hay una forma de ser un perdedor. Hay una forma nada más para convertirte en perdedor. Y es fracasar y nunca volverlo a intentar. Tuve una relación de pareja. Fallé. No lo vuelvo a intentar. Perdedor. Puse un negocio. Fallé. No lo vuelvo a intentar. Perdedor. Pedí un ascenso en la empresa. No me lo dieron. Yo no lo vuelvo a intentar. Perdedor. Y sé que estoy siendo muy fuerte. Acuérdense que la maestra Ana Luz Velasco Flores es fuerte. Pero te doy todas las herramientas para que salgamos adelante. ¿Cuántas cosas estás dejando de intentar? Y cuando yo te digo perdedor, perdedora, que es una palabra muy fuerte, te da una sacudida y dices, no más, no más. Voy a volver a intentarlo hasta lograr lo que estoy deseando. La forma en que una persona ve esos resultados que no me gustan, fracaso entre comillas, ve esos resultados y los enfrenta, sea que tenga la capacidad o no la tenga, y lo intenta, y lo intenta hasta que lo logra. Cuando hablo de capacidad, no me refiero a quiero ser cantante de ópera y mi voz no la tengo. No, me refiero a que conectes con tu talento. ¿Cuál es la mayor capacidad que puedes desarrollar el día de hoy? Es decir, lo intento, lo hago hasta que me salga y me quito de esa parte de perdedor. Hay una gran diferencia, entonces estamos viendo entre las personas que fracasan y las personas que llegan a la cima. ¿Qué significa esto? Que el viaje que estás iniciando hoy es un viaje hacia el éxito y que el éxito se va alcanzando día tras día, día tras día. Yo ya te lo había explicado cuando vimos Metas Coaching y PNL, que te decía, si ves la meta ya se te va a hacer muy pesado, frustrante y cansado. Pero si cada día vas aportando algo y disfrutándolo, vas a llegar. El éxito es un proceso. Y te tengo una noticia, el fracaso también. No es despertar y decir fracasé, no es despertar y decir triunfé, no. Día a día tú estás abonando para el éxito o para el fracaso. Es la forma en que nos vamos enfrentando a la vida a lo largo del camino. Y tú no puedes volver a decir que has fracasado, no, hasta el último aliento de nuestra vida. Y aún así, todavía nos queda nuestra última voluntad. Y la única persona que puede decir que fracasó eres tú. Cuando esas voces de afuera te digan, fracasaste en el negocio, porque hasta nos señalan, fracasaste en el negocio, fracasaste con tus hijos, fracasaste en el matrimonio, fracasaste en el proyecto, fracasaste, no vinieron a ayudarte, no te mantuvieron, no te dieron un buen consejo. A lo mejor te dieron muchos consejos, pero no uno bueno. Ay, ando bien inspirada. Ay, atención acá, no te dieron un buen consejo. Te dieron muchos, pero no uno bueno. Ponte a revisar quién estuvo contigo realmente acompañándote. Tú te desvelaste, tú dejaste de comer, tú invertiste el dinero y tú aguantaste ese acoso de que te dijeran que fracasaste. Ahora que estás aceptando tu responsabilidad de decir, voy a sacar esto adelante. Y dejar de lado esas dificultades que me agobian. Y hacer un lado esas críticas. Me estoy fortaleciendo para llegar a donde quiero llegar. Como esa frase que dicen, ¿no? Ante los problemas, no es los problemas que me sucedan, es lo que sucede dentro de mí. ¿Qué sucedió dentro de ti para que te detuvieras? Nos hemos detenido años, lo sé, yo he estado ahí. Y cuando vuelvo a sentirme detenida, volto y busco a alguien que me aliente, que me empuje. Deja de irte con los caídos. Deja de sentarte a platicar en los cafés qué mal está el mundo. En esta actitud que te digo, no es lo que me sucede, sino lo que sucede dentro de mí. No es el tamaño del problema, es cómo yo voy a manejar el problema. Y hasta te lo digo con fuerza. ¿Cómo yo voy a manejar este problema? Y sé que cuando me caigo, voy a levantarme. Y estoy decidido a superar las experiencias. Estoy decidido a superar las experiencias. No sabes cómo estoy disfrutando este tema. ¿Cómo lo estoy disfrutando? ¿Cuáles son las cosas que vamos a hacer con esta actitud que estamos cambiando? Voy a esperar lo mejor. Ya voy a dejar de esperar lo peor. ¿Y ahora qué va a pasar? Ya me van a correr del trabajo. Ya, pues voy a esperar lo mejor y espero un trabajo mejor. No estoy soñando nada más, ¿eh? Acuérdate que yo te he hablado que construimos nuestra realidad, que creamos nuestra realidad, pero no puedo decir, voy a conseguir un buen trabajo, voy a conseguir un buen trabajo, me imagino en un buen trabajo, me veo en un buen trabajo, ya estoy en ese trabajo, qué feliz me siento en ese trabajo y no llevas una solicitud de trabajo. Acuérdate, actitud, talento y acción. Atención acá. Actitud, talento y acción. Voy a esperar lo mejor en lugar de estar esperando toda la vida lo peor. ¿Conoces esas personas? Y si eres una de esas, hoy dejas de ser. Hoy dejas de ser. Llegas y le dices, ay, fíjate, Lupita, que tengo mucha tos. Ten mucho cuidado, porque se te puede hacer una pulmonía. Está ahorita el clima muy, muy frío. Se te puede hacer una pulmonía, ¿eh? Aléjate de esa gente. Cuando tú llegues y le digas, Arturo, por fin voy a poner mi negocio. ¿Vas a poner un negocio? ¿Estás loca? Ahorita, en crisis. Digo, no te estoy deseando nada malo, ¿verdad? Pero yo creo que hay que tener todos los planes muy bien. Sí, tú tienes planeando 10 años y no has hecho nada. Porque estás esperando lo peor. En esta actitud que estamos cambiando, estamos diciendo, voy a esperar lo mejor en lugar de lo peor. Y voy a mantener una actitud de triunfo, pase lo que pase, aun cuando esté abatido. Claro, se vale llorar, se vale caerse, pero me voy a levantar. Y voy a mantener una actitud de triunfo. ¿Qué significa mantener una actitud de triunfo? No significa de que, ¡ay, bajaron las ventas, tenemos un problema! Soy pesimista, soy optimista, yo estoy muy bien, las ventas van a... No, no. Mi actitud de triunfo es mantener mi mente enfocada en lo que voy a hacer para resolver este problema. Eso es la actitud de triunfo, va más allá de, sí, lo vamos a lograr, va más allá. Voy a buscar soluciones para cada problema, en lugar de estar buscando problemas en cada solución. Y voy a creer en mí aún cuando otros no crean, aun cuando otros digan que he fracasado, voy a creer en mí. Y voy a mantener la esperanza, aun cuando los demás me digan que es una situación perdida. Y evita engañarte. A lo mejor tú ya no perteneces al trabajo en el que estás, a la relación en la que estás. Ya no perteneces a esa colonia donde vives. Ya no perteneces a esa ciudad. No se trata de decir, voy a luchar porque tengo 15 años luchando y ya me había rendido, pero ya escuché que siga luchando. Si tienes 15 años, 2 años, 1 año, 10 años en un trabajo donde se te humilla, no se te respeta, no se te ha valorado, es momento de mantener la esperanza, ir a buscar otro trabajo, otra relación, otro proyecto y opciones que te hagan salir adelante. Vamos a poner todo nuestro enfoque en lograr lo que estamos deseando lograr, con una actitud positiva, con esto último que te acabo de comentar, pero especialmente saber que el proyecto, la relación, el trabajo, el negocio me está llevando a que yo me convierta en una leyenda. Pero vente, vente conmigo al segmento número 3.